En Radio Euskadi, cursos de verano.
Gabón, la violencia sexual que sufren las mujeres y las secuelas y afecciones que les dejan en la salud mental y en su bienestar psíquico, en primer lugar, es algo que nos aborrece, es algo que se debe combatir todos y cada uno de los días. Y cada vez más profesionales de la justicia, de la psicología y de otros ámbitos nos están diciendo que debemos cambiarnos las gafas, cambiar la mirada. Se trata de abordar lacras como esta desde una mirada feminista, que no solo es mirada. Pongamos un ejemplo: herramientas terapéuticas que ayuden a las víctimas a quitarse de encima cargas como la culpa y la vergüenza. Eso lo aporta el feminismo. En los próximos minutos vamos a escuchar a una profesional con una trayectoria y un currículum de primer orden, y con ella hablaremos de la violencia sexual contra las mujeres, una violencia que en ocasiones se manifiesta de manera no tan clara, no tan evidente, que queda oculta a ojos de quien pueda desenmascararla, y por eso es tan importante hablar de esto para tratar de combatirlo. El saludo de Juan Terol, gracias un día más por su compañía. Hablamos con Vicenta Alonso, ella es psicóloga del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias, directora del Centro Penitenciario de Vizcaya. Además, está especializada en violencia contra las mujeres, ha cursado el máster en Psicología Clínica y máster en Intervención en Violencia contra las Mujeres y es coordinadora de la Comisión de Igualdad del Colegio Oficial de Psicología de Vizcaya. Vicenta Alonso, muy buenas.
Hola, Gabo. Buenas noches.
Buenas noches. Vicenta Alonso dirige un curso de verano de la UPV EHU que se llama Salud Mental con Perspectiva de Género, claves feministas para el abordaje de la violencia sexual. Le quería preguntar la orientación, el abordaje feminista cuando hablamos de violencia sexual, ¿por qué es tan importante a día de hoy?
Bueno, no es solo que sea importante, sino que es absolutamente necesario, porque bueno, la mayoría, las estadísticas lo demuestran, ¿no? Que la gran parte, casi por no decir el 100%, de la violencia sexual que se comete en personas adultas está cometida por hombres y las víctimas son siempre mujeres. Por lo tanto, es algo que no es un dato que nos indica que no es algo casual, sino que hay una serie de componentes y de elementos sociales, culturales, estructurales que están interviniendo en esa conducta violenta hacia las mujeres. El hablar de perspectiva de género, el hablar de claves feministas es necesario porque, primero, porque la perspectiva de género nos ofrece un marco teórico, un marco desde el que podemos analizar y podemos intervenir en este fenómeno, que en este caso es el de la violencia, sexual. La perspectiva de género y el feminismo no son ideologías. Nos ofrecen lo que es una mirada con cada vez más evidencia científica y con cada vez más respaldo académico que nos permite ver el fenómeno, en este caso la violencia sexual, de una manera multidimensional, es decir, ver todos los aspectos que están implicados en ese comportamiento violento, verlo de forma integral y verlo de una manera también clara, sin sesgos, para poder abordarlo de una forma mucho más adecuada, está claro. Se promueve desde ahí el pensamiento crítico y creo que es absolutamente necesario que nos cuestionemos y que hagamos uso de ese pensamiento crítico para poder avanzar. Y luego tampoco podemos olvidar que la incorporación o la integración de la perspectiva de género es una obligación, no solo legal, porque así nos lo establecen las distintas leyes, tanto autonómicas como estatales y como europeas e internacionales, como recomendaciones de la OMS, de la APA, etcétera. Pero ya no es solo una obligación legal, sino que también es una obligación ética. La violencia contra las mujeres, y en este caso este tipo de violencia, la violencia sexual, es un ataque directo a los derechos humanos y nos implica a todos en su erradicación, en su intervención. ¿Por qué hablamos de claves feministas? Es decir, ¿qué nos aporta el feminismo a la hora de analizar y de intervenir con la violencia sexual? Bueno, pues el feminismo nos permite primero visibilizar las distintas opresiones y desigualdades que sufren las mujeres, que siguen sufriendo las mujeres en la actualidad y que están implicadas en esa violencia. Nos permite también contextualizarlo, cómo contextualizar cómo la violencia sexual está presente y está incluso muchas veces validada en nuestra sociedad, ¿no? Pensar un poco en el papel que tienen pues esos mandatos de género, esos roles tradicionales, esos mandatos en cuanto a cómo se tienen que establecer las relaciones afectivos sexuales, el papel que juega la pornografía, el papel que juega la prostitución en nuestra sociedad y en esa violencia sexual. Y en concreto en la intervención, porque bueno, este curso es un curso que está enfocado hacia profesionales de la salud y hacia profesionales asistenciales que intervienen directamente con esta violencia, ¿no? ¿Qué claves o qué nos aporta el feminismo en la intervención? Pues bueno, pues nos permite varias cosas. Nos permite reconducir, nos permite quitar la culpa y la vergüenza, que acompaña especialmente a las víctimas. Es decir, esta violencia es una violencia muy, muy vergonzante, pero es curioso que es muy vergonzante para las víctimas. Cambiar la mirada y resituar las responsabilidades, tanto individuales como colectivas, es necesario para poder abordarla. Y sobre todo, nos permite también el feminismo abordarlo desde una perspectiva positiva, es decir, desde una perspectiva de fortalezas, de proporcionar a las víctimas experiencias positivas, experiencias sanadoras y experiencias reparadoras que les permita pasar pues de víctimas a supervivientes.
Hay una cosa que ha dicho que sí me parece interesante y necesario detenernos. A día de hoy se siguen validando formas de violencia sexual contra las mujeres. En ocasiones son más evidentes, más explícitas, pero en otras ocasiones siguen pasando un poco más desapercibidas y esto es un problema.
Es un problema y eso es algo que, bueno, que dentro de los contenidos del curso es uno de los primeros contenidos que vamos a tratar, ¿no? Porque primero, de cara a abordar un fenómeno, primero tenemos que contextualizarlo y tenemos que ver qué tipos de violencia sexual existen en el día de hoy. Y como tú bien dices, hay algunas que son más visibles, pero quizá a lo mejor todos tenemos en la cabeza, cuando hablamos de violencia sexual, a lo mejor a todos se nos viene a la cabeza, ¿no?, la típica agresión sexual del depredador que acecha a oscuras a una mujer desconocida en la calle, etcétera, cuando las estadísticas nos dicen todo lo contrario, que la mayoría de la violencia sexual se produce en entornos conocidos y por personas conocidas del entorno social y familiar de la víctima. Y esto me parece importante que lo resaltemos, porque es necesario para poder prevenirlo y para poder detectarlo. Es decir, si no hablamos de esto y si no lo verbalizamos, no existe. Y es importante que lo hagamos, ¿no? Validar a nivel cultural, a nivel social, se habla mucho últimamente, ¿verdad?, de la cultura de la violación. Y sí que es cierto que está ahí esa hipersexualización en los hombres, esa sexualización de las mujeres también cada vez a edades más tempranas, ¿no? Y esa validación en muchos casos a través de la pornografía, que muchas veces se convierte en la forma en la que nuestros adolescentes, incluso no tan adolescentes, sino incluso más pequeños, más jóvenes, que acceden al porno como forma de aprendizaje, como forma de aprender cómo se establecen las relaciones a nivel afectivo y a nivel sexual entre hombres y mujeres. Y claro, el modelo de referencia que están recibiendo es un modelo violento, en donde el deseo de la mujer está absolutamente invisibilizado, está negado, solo prima el deseo del hombre y es una sexualidad, la sexualidad de la mujer se establece como una sexualidad para el hombre, no una sexualidad propia. Entonces, todo esto que a lo mejor de entrada parece como un poco confuso, decir, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la violencia sexual? Tiene que ver y tiene que ver mucho en todas esas cogniciones, en todos esos pensamientos, en todas esas estructuras mentales que favorecen, que validan y que sostienen la violencia contra las mujeres, la violencia sexual contra las mujeres.
Y un mundo todavía oculto. Hablábamos hace unos días con Mercedes Bautista de la Fiscalía de Guipúzcoa, precisamente sobre otro curso de verano. La violencia oculta, cuando hablamos de violencia sexual contra menores específicamente, pero supongo que es algo universal, esa parte oculta que no termina de salir a la luz. Y supongo que en ese empeño también están ustedes, quienes se dedican desde la psicología, desde la justicia, a sacar a la luz toda esa... En fin, todo ese mundo de casos que están ocultos y que son un problema.
Son un problema, porque vuelvo a insistir que la violencia sexual es una violencia muy vergonzante, pero es curioso que es vergonzante especialmente para las mujeres, para las víctimas, ¿no? Y también para los menores de edad, ¿no? No se habla. Es una violencia que genera rechazo. La violencia, por ejemplo, contra los menores genera rechazo y no la queremos ver. Y no la queremos ver, y vuelvo a insistir en lo que he dicho antes, que los datos son abrumadores y son muy muy tozudos. La gran parte de la violencia que se ejerce, también sobre los menores, se produce en entornos familiares y sociales cercanos a la víctima, por personas conocidas por las víctimas. Entonces, está más cerca de lo que nosotros pensamos. No es algo tan ajeno como queremos creer, ¿no? Genera muchísima culpa y vergüenza en las víctimas, pero está ahí y genera unas consecuencias y un impacto muy fuerte en ellas. Incluso años después, cuando ya son adultas, ese impacto aparece a través de problemáticas, sintomatología o trastornos que en un primer momento no tienen relación, pero que cuando escarbamos en terapia encontramos que la base está esa violencia que ha sufrido, ¿no? Esto también me parece importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo para cuando se cuestiona el por qué la víctima habla después de tanto tiempo. O habla, o sea, porque a lo mejor pensamos que obtenemos la idea de que la violencia sexual se produce e inmediatamente la víctima tiene que denunciarlo y tiene que verbalizarlo y tiene que decirlo. Pues en la mayoría de los casos no se produce eso. Y muchas veces tarda años, incluso décadas, en poder verbalizar la víctima todo lo que ha sucedido. Y eso es normal, entre comillas, normal digo, teniendo en cuenta lo vergonzante y lo culpabilizador que es ese suceso y esa violencia y el impacto tan brutal y tan traumático que producen las víctimas. Por lo tanto, tenemos que respetar que la víctima lo hable cuando pueda y no siempre puede. Desgraciadamente no siempre puede hablarlo.
Respetar, acompañar, cuidar, y en eso le quería preguntar, ¿el feminismo tiene herramientas propias, terapéuticas, para acompañar a estas víctimas?
Sí, el feminismo, como hemos comentado antes, nos ha aportado ese matiz, esa variable, ¿no? De primero de visibilizar esos condicionantes sociales, culturales, estructurales que están implicados en ese suceso, ¿no? En ese fenómeno. Y eso quita muchísima culpa, quita muchísima vergüenza. Y eso no te puedes ni imaginar lo aliviador que es para las víctimas que lo sufren. O sea, cuando se encuentran en un espacio terapéutico en el que pueden hablar primero, en que pueden exponer lo que ha sucedido, en donde no se les va a juzgar y en donde se les va a dar referentes que les dicen, mira, que es que no eres tú, que es que no has sido tú. Es que no ha sido tú. Y esto tiene que ver con todos estos factores. Eso ya en sí es terapéutico, porque ya les quita ese peso de culpa y de vergüenza que les ha acompañado, como hemos dicho antes, hay veces que les ha acompañado hasta décadas. Y luego también el reconducir a nivel individual y a nivel colectivo, resaltando la responsabilidad social que tenemos todos, que es que ya no es solo el trabajo individual que hacemos el terapeuta con esa persona concreta, con esa víctima concreta en un espacio concreto terapéutico, sino que también esto es algo que nos apela a todos como sociedad. O sea, que si estamos hablando de condicionantes sociales, culturales, estructurales, bueno, eso es responsabilidad de todos. Y, es decir, el fenómeno concreto, la violencia concreta, la agresión concreta, está claro que es responsabilidad de quien la comete, de esa persona concreta que en un momento dado se siente con el derecho a acceder al cuerpo de otra persona sin respetar, sin pedir permiso y sin considerar el efecto que eso pueda tener. Evidentemente es responsabilidad individual, pero también hay una responsabilidad colectiva. Y eso el feminismo lo ha puesto en la agenda, lo ha puesto encima de la mesa y creo que es importante que lo consideremos. Y por último, y a mí, por lo menos como terapeuta, siempre me ha sido muy, muy, muy útil esa herramienta que nos da el feminismo de, como hemos dicho antes, de trabajar desde las fortalezas, desde trabajar quitando culpas y desde las fortalezas para convertir a víctimas en supervivientes. Esa experiencia sanadora, esa experiencia reparadora es absolutamente terapéutica y eso creo que las víctimas nos lo hacen ver y nos lo hacen llegar. Uno de los aspectos importantes, o por lo menos a nosotras, las que hemos organizado el curso, nos lo parece, es el hecho de poder contar en el curso con la voz de las víctimas. Y muchas veces caemos en ese pecado de soberbia, ¿no? De hablar de las víctimas sin dejar que ellas sean las que hablen, ¿no? Especialmente en este aspecto, ¿no? De la violencia sexual, que es tan, como hemos dicho, tan traumático y tan vergonzante, ¿no? El poder contar con la voz de una víctima que nos hable de una violencia sexual producida durante años por una persona de su entorno es para nosotras absolutamente necesario y absolutamente necesario poner en relevancia, ¿no? O sea, decir, mira, es que está esta víctima, la tenemos que escuchar cuáles son sus necesidades, tenemos que escuchar qué es lo que le ha servido y qué es lo que no le ha servido. Porque muchas víctimas pasan por distintos procesos terapéuticos y hay algunos que les ayudan y hay algunos que desgraciadamente no les han ayudado. Y entonces también hay que ver qué es lo que no les ha ayudado en esos procesos. Entonces, desde ahí, muchas de las víctimas nos hablan de que esas claves feministas, que el hacer una intervención o recibir, en este caso, una intervención desde una perspectiva de género, a ellas les ha ayudado y les ha reparado. Entonces, creo que es importante ponerlo en valor.
Y poner altavoz a esas víctimas y que las escuche la sociedad, porque sí que da la sensación de que la sociedad, de alguna manera, ha mirado un poco hacia otro lado, sigue mirando hacia otro lado, por precisamente quizás porque la violencia sexual, como decía usted, muchas veces se da en la propia familia, hay ciertas complicidades. Es muy importante decir en alto, ¿verdad? Esto no puede tener ninguna complicidad.
Eso es. Como tú bien dices, hay mucha violencia sexual que se está dando en entornos familiares, entonces hay que ver cómo son las dinámicas familiares y cómo se está posicionando cada miembro de la familia respecto a esa violencia. Y podemos ir escalando en círculos, ¿no? El círculo familiar, el círculo ya más social, el círculo de la escuela, el círculo de tal, el círculo de la comunidad, etcétera, ¿no? Y escalando en esos círculos también podemos ver cómo se posiciona cada uno de los miembros de esos círculos y cómo contribuyen a no declarar esa violencia, ¿no? Y no acabar con ella, precisamente, ¿no? La violencia también que se da en grupo, ¿no? Violencia sexual en grupo, ¿no? ¿Qué parte juega, ¿no? O qué papel juega cada uno de los miembros de ese grupo, incluso del grupo, no solo el que ejerce la violencia, sino también el que soporta y el que refuerza a esas personas que han ejercido esa violencia, ¿no? Y lo hemos visto en los últimos años, ¿no? Esos WhatsApp, ¿no? De apoyo a esas personas que habían ejercido esa violencia, ¿no? Creo que es importante, ¿no? Desde esa responsabilidad social que nos habla el feminismo, ¿no? Es importante que nos apelemos a todos nosotros como individuos sociales, ¿no? Y qué estamos haciendo nosotros para, cada uno de nosotros en nuestro ámbito, para acabar con este tipo de violencia y para no permitir que esto sigue. Que a veces es algo tan sencillo como no dar a reenviar a un mensaje o a un meme o a un chiste o a un vídeo de WhatsApp que contiene imágenes vejatorias, por ejemplo, contra la mujer. Algo tan sencillo como eso, pero son gestos sencillos que nos pueden ayudar y que pueden contribuir. Todo contribuye.
Vamos a recordar las fechas 13 y 14 de septiembre. El curso de verano que dirige Vicenta Alonso lleva por nombre Salud Mental con perspectiva de género, claves feministas para el abordaje de la violencia sexual. Nos ha dado ya algunas claves, pero va a haber muchos invitados, invitadas, profesionales, víctimas. Es, supongo que un curso dirigido a cualquier persona que le apele este asunto, que yo creo que nos apela a todos y a todas.
Nos apela a todos. Está, en principio, se habla de salud mental, está dirigido a profesionales de la salud mental y también profesionales asistenciales, educadores sociales, trabajadores sociales, agentes jurídicos, es decir, todos aquellos que intervienen en la violencia sexual. Pero como tú bien dices, también es algo que nos apela a todos como ciudadanos y a todos desde nuestra responsabilidad social a entender, primero visibilizar, luego entender y luego contribuir a erradicar y a prevenir esta violencia.
Pues aquí también lo contaremos en Radio Euskadi, este curso de verano. Quien quiera apuntarse puede entrar en la página web de los cursos de verano de la UPV EHU, www.uik.eus. Allí tiene toda la información, las personas que van a dar conferencias, mesas redondas. Y recordamos siempre que en los cursos de verano todas las personas que asisten pueden debatir, hay espacios de encuentro para plantear las dudas, dudas incluso de las propias personas que hacen sus ponencias y las comparten con quien asiste de público. Es un espacio de encuentro y esperamos que salgan conclusiones realmente válidas. Vicenta Alonso, psicóloga del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias y directora del Centro Penitenciario de Vizcaya. Muchas gracias, por haber compartido estos minutos aquí en Radio Euskadi y que sea todo un éxito este curso para el bien de la sociedad.
Muchas gracias también a vosotros.
En Radio Euskadi, cursos de verano de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea.
Hemos citado esa cara oculta de la violencia sexual. Les recordamos que ese es el argumento de otro curso de verano que ya llama a nuestra puerta, 1 y 2 de septiembre, dirigido por la teniente fiscal de la Fiscalía de Guipúzcoa, Mercedes Bautista. Se refiere a la violencia concretamente hacia las personas menores. Vamos a recordar lo que nos decía sobre lo que se sabe, sobre los datos, las estimaciones y también lo que queda oculto tras las paredes de muchas casas.
Pues estamos hablando sobre todo de los escasos datos estadísticos que hay y en contra del gran número de casos que se intuyen que hay. En este sentido, hace poco el Departamento de Igualdad, de Justicia y Política Social hablaba de que uno de cada cinco menores vascos podría haber sufrido algún tipo de violencia sexual. En el ámbito de lo que es la comunidad autónoma, el territorio vasco, si nos trasladamos a nivel europeo, la Comisión Europea concluyó hace ya un montón de tiempo, en el año 1995, que una de cada cuatro niñas y uno de cada siete niños sufría este tipo de maltrato antes de cumplir los 17 años.
Las estrategias y los chantajes de quienes ejercen la violencia sexual contra menores de su propia familia. Y las frases que utilizan quienes la ejercen, podríamos decir que son frases de libro.
Sí, bueno, afirmaciones de este tipo, como este es un secreto entre los dos, no se lo puedes contar a nadie, sino tu madre se pondrá muy malita, le entrará depresión y se morirá, si lo cuentas yo acabaré en la cárcel y tú no quieres que vaya a la cárcel, ¿verdad? Son expresiones que se repiten en estos contextos en los que alguien, algún ascendiente cercano al menor está realizando actos que atentan contra su libertad sexual, contra su físico, contra salud, contra su cuerpo.
La culpa, la vergüenza o el miedo que frena a las víctimas a alzar la voz frente a sus agresores. ¿Cómo acompañar y ayudar a que lo denuncien? Ahí está uno de los grandes retos todavía hoy. Por eso es importante recordar esto otro.
Que si ese hecho lo ponen en conocimiento del padre, de la madre, del tutor, va a tener alrededor suyo toda una serie de mecanismos que le van a proteger.
Cursos de verano.
Mañana el escritor Juan Manuel de Prada participará en un curso de verano organizado por Javier Urra que lleva el nombre Ser Humano, Ser Espiritual. Nosotros lo dejamos aquí. Gracias, como siempre, por escuchar la radio. Gabón.
Is this what you're asking for? Now that you're